Hilda Arjona y es un placer acompañarlos en este recorrido informativo. En la producción y edición del programa está Patricia Martínez y en el sonido Juan Penda. Para comenzar, algunas de las noticias más destacadas en el día de hoy. Human Rights Watch afirma que los gobiernos que reciben médicos cubanos deben exigir cambios en esas misiones. La organización advierte que los países receptores pueden estar siendo cómplices de graves violaciones de derechos humanos. 19 han sido las acusaciones de la ONU contra el régimen de La Habana en los últimos 15 meses por violar los derechos humanos.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Muy buenas tardes, ya le estoy dando la bienvenida en Cuba al Día a Rebeca Monzó, la bloguera, cuentapropista, periodista independiente y muy buena amiga. Muy buenas tardes y bienvenida a Cuba al Día, Rebeca.
Buenas tardes y saludos para todos ustedes.
Oye, gracias por estar en el programa. Rebeca, vamos a hablar un poco de Cuba, bueno, porque Cuba está ahí, porque tú eres una ciudadana cubana y porque sabes muy bien todo lo que está pasando. La apertura de Cuba, la apertura de La Habana, que se está anunciando constantemente, la apertura de los aeropuertos posiblemente en agosto. Háblame un poco de todo lo que está pasando en estos momentos.
Bueno, mira, aquí se está hablando de apertura, pero la gente sigue encerrada, nada más que salen a hacer colas para comer, para comprar comida. Ves muy pocas personas en las calles, muy pocas personas en las paradas de las guaguas, porque la gente todavía tiene miedo. Entonces no están saliendo, muy poco se está saliendo. Y ya te digo, y las colas son, sí, el remolinamiento de gente en las colas, por eso hay tantos coronavirus de esto, de gente intoxicada, porque se arremolinan en las colas. Están desde las 5 de la mañana o las 4 de la mañana haciendo colas para coger los turnos a las 9, para después si viene el camión a las 11, a las 12, a las 1, a ver qué trae y comprar lo que trae. Así es la cosa, es algo espantoso. Este no es un periodo especial ni recontraespecial, esto es peor que la ofensiva revolucionaria que fue en los años 65. Esto es peor. Y ya te digo, una situación muy mala en el país, todo muy caro. Ahora se han abierto esas tiendas con las tarjetas magnéticas y eso es un disparate. ¿Quiénes van a comprar ahí? Ah, bueno, los que tienen, que alguien les manda de fuera dinero, pero es que eso es un abuso también, por Dios, porque están robándoles el dinero. Depositan el dinero, ellos no lo pueden tocar, nada más que la tarjeta, y bueno, tienen que comprar lo que haya y al precio que haya, y todo está carísimo.
Sí, la población se está quejando mucho de estas tiendas por los precios excesivos que tiene. Rebeca, también ellos están apelando a lo que es el turismo nacional, a falta de turismo internacional, pero también hay muchas quejas de los servicios en los hoteles cubanos.
Mira, antes de la pandemia, antes, ya había muchas quejas en los hoteles 5 estrellas. Eran 5 estrellas sin puntas, porque todo el mundo tenía quejas del mal servicio, de la comida que era muy limitada y no muy buena. Te digo porque tengo amigas que son de esto, las que llevan a los turistas a los hoteles.
Las guías.
Las guías de turismo. Y me decían, oye, me están horribles los hoteles, el maltrato, la comida mala, escasez de esto, lo otro. Óyeme, eso fue antes de la pandemia. ¿Tú crees que ahora van a estar mejor los hotelitos 3 estrellas para los cubanos? Además, ¿qué cubano va a tener así para pagar 40 o 50 dólares diario para estar en una habitación de un hotelito? No creo que eso no va a prosperar. Eso no va a prosperar. Y lo de la tarjeta magnética tampoco va a prosperar, porque aquí se ha hecho eso muchas veces, de lo del dinero aquel del el oro y la plata, y el no sé qué, no sé cuánto. Siempre han inventado cosas que han durado muy poco porque no tienen. Mira, esto, la gente está, todo el mundo preocupado, porque dice, bueno, pero si no pueden estar importando, porque ahora no hay tantos, ni aviones que llegan, ni tantos barcos que llegan con mercancía. ¿De dónde sacaron tanta mercancía? Uh-huh. A las que nos habían quitado, las tenían acumuladas todas. ¿Tú me entiendes? Y eso no va a durar nada, yo estoy segura. Oye, yo llevo 61 años viviendo esta cosa extraña. Y ya yo me conozco todo esto, mija. Esto dura muy poco, tú verás. Todo eso va a durar poquísimo. La venta de los carros no duró nada. Ajá. Es así.
Rebeca, tú también fuiste contrapropista. ¿Todavía tienes tu negocio de contrapropismo o has tenido?
Bueno, todavía tengo la, sí, todavía tengo la licencia, que por suerte ahora no la tenemos que pagar por lo de la pandemia. Tuvieron la buena intención de hacernos no pagarla mientras dure, pero ahora cuando venga la apertura de La Habana, la fase 3, ya sí tenemos que pagarla. Y entonces tú tienes que pagar. Por ejemplo, yo tengo una habitación, una sola habitación. Y aunque no tenga turismo, tengo que pagar 850 pesos mensuales. Tenga o no tenga, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya venga la apertura de La Habana, pues yo sencillamente, como no va a haber turismo, voy a entregar la licencia. Porque qué va, mija, yo no voy a estar pagando para no recibir turismo.
Sí, un destino muy difícil de que tiene el cuentapropismo en
y los restaurantes se han puesto también con muchas dificultades, los restaurantes también. Privados, con muchísimas dificultades.
Desgraciadamente es así. Gracias, Rebeca, por haber estado
aquí al día. Gracias a ustedes por soportar, gracias por soportarme.
Bueno,
que tengan un buen día.
Igual, chao. Gracias por todo. Y continuamos en Cuba al Día. Le estoy dando las buenas tardes y la bienvenida al periodista de Cubanet, Vladimir Turró. Él nos acompaña desde La Habana. Vladimir, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cilda, y muchas gracias nuevamente por la invitación al programa.
A ti por aceptar. Vladimir, en estos días hemos estado hablando muchísimo de un tema que está bien candente, que todo el mundo, todos los cubanos fuera y dentro de la isla, pues estamos hablando de él, y me refiero a la apertura de las tiendas en moneda libremente convertible. Y hemos hecho como que un recorrido por diferentes lugares y provincias del país. Háblame un poco, ¿qué está diciendo la gente, qué piensa el cubano de a pie acerca de la apertura de estas tiendas?
Sí, mira, yo también he recorrido la mayoría de las tiendas de la capital que están ofreciendo este servicio. Y bueno, como parte de la vida diaria del cubano, bueno, tú sabes, las largas filas en estas tiendas se pueden observar a simple vista. Los cubanos que entran a esta tienda fundamentalmente se sienten decepcionados en los temas cárnicos, es decir, las proteínas. ¿Por qué? Porque las tiendas, además de tener unos altos costos los productos, están prácticamente desabastecidas en algunos productos. Por ejemplo, lo que más puedes encontrar en casi todas es la carne de res, y a unos precios extremadamente altos. Una carne de res, la que menos puede costar alrededor de $15, más o menos. Y lo otro, bueno, son muchos productos de aseo que no existen en las tiendas en CUC, pero allí sí se pueden observar varios productos. El pollo es otro de los productos que está faltando en estas tiendas, y es lo que más están criticando los cubanos que han ido a estas tiendas y que he podido interactuar con muchos de ellos en las afueras de las tiendas. Más o menos eso es lo que critican más. Sí.
Y Vladimir, me hablabas de las tiendas en CUC. ¿Cómo están estas tiendas? Porque sé que abastecieron en un abrir y cerrar de ojos estas tiendas en moneda libremente convertible. Pero ¿qué pasa con las de CUC, en las que quizás más facilidad tienen los cubanos para llegar, no?
Sí, esta es una de las críticas fundamentales de la población, ¿no? De la noche a la mañana han aparecido productos que estaban en falta en estas tiendas libremente, es decir, en las tiendas de moneda libremente convertible en dólares, y las tiendas de CUC se encuentran totalmente desabastecidas. Las personas hacen filas desde el día anterior esperando que entre la mercancía. Lo único que están entrando a las tiendas en CUC es un poquitico de pollo, y las enormes filas, las grandes multitudes existen afuera de estas tiendas, como bien te decía, esperando ya, y muchas veces no alcanzan. La situación en Cuba cada vez es más crítica. Yo podría asegurarte que estamos peor que en el periodo especial que sufrimos en los años 90. En la actualidad, Cuba está sumida en una gran crisis, y la situación alimentaria es la que más está afectando al cubano a pie, y creo que va de mal en peor. Es decir, yo pienso que la situación va a seguir empeorando, porque no son todos los cubanos que tienen acceso a los dólares norteamericanos, que han adquirido un valor en los últimos días, a partir de la apertura, han adquirido un valor enorme. Es decir, ya el dólar está entre los 1.50 CUC y los 1.80, cuando hasta los otros días estaban prácticamente en 1.8, 1.10. Y entonces la situación del cubano cada vez se agrava más por esta terrible situación.
Claro, y la particularidad de que tienes que tener las tarjetas con dólares para poder adquirir los productos. Vladimir, quiero hablar contigo también acerca de la pandemia, cómo ha afectado a la ciudadanía en La Habana. Fundamentalmente, se está hablando de una fase de apertura, se está hablando también de comenzar a abrir los aeropuertos, ¿no? Como que el régimen está apurado por recibir turismo. Así que coméntame de esto.
El régimen se encuentra desesperado, ¿no? Precisamente por ese mismo tema de la necesidad de adquirir dólares. La economía está sumida en una crisis, como bien te decía, y esta rapidez con que se piensa hacerla, es decir, la apertura de la fase, yo particularmente pienso que no estamos preparados todavía para esta situación. Se hablan de eventos que han existido en la ciudad, incluso el régimen no menciona un último evento que salió aquí en Lauton, en las cercanías de la sede de la Dama de Blanco. Toda esa zona ahí también está cerrada y ese evento no se comenta. Surgió otro evento de la pandemia allá en Bauta. Es decir, que realmente no creo que la capital esté preparada todavía para llegar a una fase 2, y las personas empiezan a ganar confianza, empiezan a salir a la calle un poco más despreocupadas, sin el nasobuco. Y esto podría generar un rebrote y podríamos regresar atrás y empeorar la situación de lo que estaba, ¿no? Entonces, pienso que es una locura prácticamente comenzar esa fase 2 de la que habla el gobierno, pero ellos están desesperados, no tienen otra opción y quieren apresurar todas las fases.
Sí, también se está hablando ahora de abrir de nuevo todo lo que es el cuentapropismo y permitirle a estas personas pues comprar en mercados mayoristas que según ellos serán en septiembre, pero también está la disyuntiva, Vladimir, que se plantea todos los días y todas las personas que sabemos del tema Cuba, pues nos aterra. La población cubana no gana en dólares, la población cubana gana en pesos cubanos, ni incluso gana con CUC. Y entonces este cambio de moneda, ahora estamos teniendo un país con tres monedas, en las cuales la más predominante en estos momentos es el dólar americano.
Sí, exactamente, y quien más lo sufre es ese cubano de a pie, porque con un salario de 300 pesos, que sería alrededor de 12 dólares, y no llega a ser ya en la actualidad ni 8 dólares americanos, entonces estaríamos en una, es decir, el cubano estaría en una situación muy desventajosa, fundamentalmente el pollo, que es lo que prácticamente persiguen todos los cubanos. La carne de puerco ha desaparecido y, por tanto y demás, creo que la situación del cubano ahora muchísimo peor que lo que se encuentra en la... Es decir, futuramente podría ser muchísimo peor de lo que se encuentra en la actualidad. Y entonces, pienso que eso también podría ser importante para un estallido social en el futuro, pero bueno, ya eso quedaría por parte de los cubanos a ver qué piensa, porque el cubano cuando tiene hambre realmente se lanza a las calles, y eso lo hemos vivido en los años 90, cuando el maleconazo, y pienso que eso es que detalle para un estallido social.
Sí, es que son cambios cosméticos, como le decimos, y cada vez que está en una situación precaria, pues el régimen echa mano a cualquier medida, en este caso ahora, pues la apertura de estas tiendas en moneda libremente convertible, y que desgraciadamente, hay que decirlo, no van a resolver el problema de los cubanos de a pie, como tú bien dices.
Sí, exactamente, estas tiendas no resuelven la situación del cubano de a pie. Además, también existen las limitaciones, ¿no? El tema de que no puede comprar en una misma tienda pasados los 3 días. Es decir, si yo voy al mercado 70 con mi tarjeta en moneda libremente convertible, compro de aquí, pero durante 3 días, es decir, hasta que no pasen 3 días, no puedo volver a ir a esa tienda a comprar. Es decir, ni estas tiendas han escapado a las limitaciones, pero y realmente no son todos los cubanos los que pueden comprar en ella, como bien te decía.
Es una situación bastante difícil la que está pasando el pueblo de Cuba. Como te digo, a pesar de todos estos cambios cosméticos, son simple y llanamente cambios para favorecer al régimen, seguir manteniéndolo en el poder, tener todos los dólares para ellos, pero no para el pueblo cubano. Así que, Vladimir, te doy las gracias por haber estado en Cuba al día. Muchísimas gracias por tus comentarios y por haber puesto en perspectiva todo lo que está pasando en la isla. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Y muy buenas tardes. Continuamos en el programa Cuba al Día. Yo soy Exilda Arjona. Ya le estoy dando la bienvenida a esta emisión al doctor Ramón Zamora desde Holguín. Así que muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes a usted, Exilda, y a todos los que escuchan Radio Martín.
Un placer tenerlo como siempre en el programa. A ver, Ramón, esa es mi tierra. Yo también soy holguinera, así que vamos a hablar un poquito de Holguín.
¿Cómo que no? De San Germán, una tierra maravillosa.
Así mismo, de San Germán. Vamos a hablar un poquito de un tema que está candente en estos días y vamos a hablar un poco de lo que es la apertura de las tiendas en moneda libremente convertible. ¿Qué está pasando en Holguín con la apertura de estas tiendas?
Bueno, de hecho, acá el pueblo holguinero estamos bastante indignados, ¿no? Justamente porque se le está pidiendo algo un poco difícil del pueblo obtener. Todos sabemos que el régimen se ha ocupado siempre de pagar en una moneda que realmente no, o sea, no tiene el valor justo para ir a comprar estos productos tan caros que hoy se le está ofertando al pueblo de Cuba y que justamente no todos tienen la oportunidad de tener algún familiar que puede enviarle algo de esta moneda dura. Entonces, el régimen ha abierto tiendas donde existe la diferencia de moneda. Primeramente, muy pocas, acá los mercados que cuentan con una moneda que realmente no tiene apenas, o sea, que carece de valor, que es la moneda nacional. Y esto, aquí en estos lugares, bueno, pues se ofertan productos que prácticamente son escasos y con poco acceso al pueblo porque son muy pocos los que traen. Entonces, estas tiendas que ahora están provistas con todo lo que requiere una familia para poder sustentarse, están en una moneda que pocos pueden acceder a ella, y el resto de las personas están ahora con las tarjetas por moneda libremente convertible, en este caso, que realmente están respaldadas por el dólar. Han hecho esta apertura a tiendas como el Níquel, la Central, o sea, una parte de la Central, y la Maravilla, entre otros puntos que se han estado estableciendo justamente para vender por medio de estas tarjetas por dólar. Las personas están muy disgustadas justamente porque casi todo lo que hasta ayer estaba diciendo que el país no contaba, que no tenían para poder sustentar al pueblo con productos que realmente paliaran la situación tan crítica y grave que estaba viviendo el pueblo cubano, y ahora como por arte de magia todas estas cosas aparecieron, y en cantidades que realmente se sabe que el régimen, como en el 94, las tenía escondidas, justamente acaparadas dentro de los almacenes, para demostrarle al pueblo una miseria que realmente no contábamos con una miseria tan grande como la que el régimen le estaba vendiendo al pueblo. Hoy en la actualidad, las colas, que bueno, todos en este caso, en el mismo Caney, hoy en estos mismos momentos, hay una cola que es, vaya, bastante lamentable, algo que es infrahumano por completo, por las condiciones tan tan complejas en que las personas se tienen que hacinar desde horas de la madrugada para poder alcanzar un paquete de pollo y algo de desodorante, que es lo que están sacando en estos momentos. Y las colas, como les decía, son algo insuperable, algo que realmente muchas personas incluso hacen y al final no tienen acceso al producto por el que estuvieron prácticamente amaneciendo en corredores y portales de casas y lugares aledaños a estas tiendas para poder adquirir estos productos para poder sustentar a su familia. Esta es una parte crítica, lamentable, triste lo que está viviendo hoy el holguinero, no solamente el holguinero, sino todo el pueblo cubano, justamente por esto, o sea, esta estrategia tan tan inhumana que está viviendo hoy está creando el gobierno castrista para poder extraer, sustentarse por medio de la divisa que le exprimen al pueblo cubano.
Desgraciadamente, este es el panorama que se está presentando ahora mismo en la isla. Hemos conversado con personas en diferentes lugares de Cuba y todos coinciden con esto que tú acabas de decir, las colas bochornosas y cómo de un día para otro pues se llenaron estas tiendas, y todo el mundo se pregunta, ¿fue por arte de magia? Pero no sabemos que no fue por arte de magia. Háblame un poco entonces también de la situación. Yo sé que la alimentación incide mucho en la vida de las personas, pero háblame también de la pandemia, ¿qué pasó ahora con toda la población que ha tenido que sufrir todo esto?
Bueno, primeramente, una población que está malnutrida, mal alimentada, que carece de los alimentos más elementales para tener un cuerpo en armonía justamente con todas las barbaridades que les rodean, en este caso las bacterias y o sea, los riesgos biológicos que siempre están alrededor de las personas, y cuando estas carecen de la debida alimentación, pues automáticamente se está abriendo una ventana a estos tipos de gérmenes y infecciones que hay alrededor de todas las personas, y que muchos desconocen que realmente la alimentación es la base, fíjese, no la limonada, como sugiere el puesto a dedo dictador Miguel Mario Díaz-Canel, sino que la base para todo cuerpo humano es justamente la alimentación, que es lo que consume. Y acá ese es lo que está ocurriendo. El pueblo se está mal alimentando, se está mal nutriendo, y esto era una ventana justa para, en este caso, el coronavirus, entre otras patologías que han estado azotando a la población holguinera y cubana en general. Entonces, acá pudimos ver que el régimen, a partir de este mes de julio, empezó a dar muestras como de que realmente existe un control total sobre el coronavirus en estas partes del oriente. Pero bueno, todos sabemos que realmente no ha sido así. Todos sabemos que realmente hay personas que sí están manifestando patologías respiratorias. O sea, en este caso, el gobierno las enmascara y las pone como patologías cardiorrespiratorias, y evita que, o sea, es una indicación que tienen, evitar decir que estas personas puedan tener COVID o puedan ser sospechosas al COVID, y no lo han hecho en la capital, en este caso, por la cantidad de personas que sirven como testigos para justificar que realmente sí, la persona sí tiene COVID, siempre y cuando ellos puedan tener control de esa familia y evitar que se diga que es COVID-19. En el caso de acá de Oriente, que ha tenido el secretismo este de llevar a las personas que puedan tener manifestaciones respiratorias para el Hospital Militar de Holguín, Fermín Valdés Domínguez, y para Villa El Quinqué y El Cocal. O sea, lugares restringidos donde ningún tipo de periodista independiente o cualquier personal ajeno a estas instituciones pueda acceder y pueda dar algún tipo de información, que realmente sí existen casos de sospecha total dentro del rango del COVID-19.
Gracias por haber estado con nosotros en Cuba al Día, y te esperamos en próximas emisiones entonces. Un abrazo.
Gracias, Hilda. Dios le bendiga. Un abrazo para ustedes también.
Gracias por la sintonía y por la preferencia. Soy Hilda Arjona y los estoy invitando a continuar escuchando Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción general. En esta segunda parte del espacio continuaremos hablando con economistas y expertos cubanos sobre la participación del ministro de la Inversión Extranjera y Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz, que estuvo dando algunas explicaciones y falsas esperanzas a los cubanos en cuanto a un mejoramiento de la inversión en el país y la participación con capital extranjero, así como la perspectiva de que los cubanos puedan, el sector privado, pueda exportar, siempre y cuando lo haga a través del sector estatal. Es básicamente más de lo mismo. Nos vamos a la capital cubana con el destacado profesor universitario, el economista Enix Berrio. Profesor Enix, un placer. Buenas tardes y gracias.
Tomás, buenas tardes a ti y a la audiencia, y encantado de poder escuchar, aunque sea un poco, al profe Elías Zamora, al cual saludo como un colega respetable.
Cómo no. Profesor, el tema de lo anunciado por el señor Rodrigo Malmierca, el flamante ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, quisiera enfocarme en lo que ha dicho ahí, una llamada desesperada, ha dicho Diario de Cuba. Dice que los emigrados cubanos no tienen límites para invertir en Cuba. ¿Cuán real es esta perspectiva, con evidencia que tenemos de cubanos que hasta se han repatriado, Denis? Usted conoce casos, y han perdido todo el dinero que llevaron e invirtieron en Cuba. ¿No hay una ley de empresas que proteja a los cubanos? Los cubanos que no residen en el país no tienen derecho dentro de la ley de inversión extranjera. ¿Cómo ve usted esta perspectiva y cuáles son los riesgos para un cubano en el exterior invertir en Cuba?
Mira, Tomás, algo que quisiera precisar, porque la radio es un fenómeno muy 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 efímero, ¿no? Y tal vez no me dé tiempo a precisar lo que quiero decir antes, con tu permiso, poderte dar la respuesta a lo que me estás preguntando. Primero, las autoridades cubanas no tienen capacidad para ni administrar la crisis como quieren hacer ahora, ni tampoco dar respuestas eficientes hacia el futuro. Segundo, lo que está ocurriendo con la economía cubana ahora es resultado de las últimas políticas económicas de los últimos 30 años que han hipotecado el presente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que todo el planeta está abocado a una recesión y a una crisis económica. Pero justamente debido a esas políticas económicas fallidas, Cuba se encuentra en una total y absoluta desventaja para dar respuesta a la realidad cubana. Por tanto, están improvisando. Para darte respuesta a la interrogante que me hacías particularmente, mira, en Cuba, del 82 para acá, ha habido tres instrumentos jurídicos que regulan la inversión extranjera directa. Ninguno da garantía al inversionista extranjero, y mucho menos a los cubanos. No se puede perder de vista que las autoridades cubanas siempre han manifestado un absoluto y total desprecio al capital y, sobre todas las cosas, al inversionista cubano. Por tanto, el capital es cobarde. Vengan de donde vengan y ante la menor duda o amenaza, se va o no viene. Y de entrada, el riesgo Cuba, el riesgo país, es muy alto. Bien, el inversionista cubano, potencialmente atraído por algún sector de la economía cubana, no tiene garantía de ningún tipo en la legislación actual de que el Estado le incaute, le nacionalice o no le pague. Y es importante hablar entonces que eso es una falacia y, por tanto, es una medida propagandística, a mi entender, que hay un coqueteo con la migración cubana, con la diáspora, y al mismo tiempo hacia el interior del país es propaganda política. Mira el gobierno cubano como está tratando de convocar de manera igual a los cubanos en el exterior. Eso es una falacia. La experiencia, la práctica cubana, los últimos 60 años no favorece que la inversión cubana en Cuba sea bien recibida. Eso es lo que te puedo decir. Es falacia.
Finalmente, antes de concluir, profesor, el otro tema que planteó el señor Manvierca fue permitir la exportación en el sector privado cubano, pero a través de empresas estatales, en contraproducción, como lo ha dicho C3, la coalición de contrapropistas de Cuba, campesinos independientes que reclaman el derecho al libre flujo de importar y exportar sin la mediación del Estado. Otro sueño, otra conquista inconclusa.
Y en eso es cierto. Mira, finalmente, aquí lo que se está dirimiendo no la importancia que tenga el sector privado en Cuba, sino el espacio que realmente tiene el desarrollo económico. Por tanto, aquí lo que hace falta es que se destrabe la producción del trabajo por cuenta propia. Hemos dicho anteriormente a la audiencia que si se le destrabara todos los límites que tiene el sector privado en Cuba, podría haber un crecimiento Producto Interno Bruto hasta un 2 y un 3% anual. Por tanto, es importante. Algo que también quiero resaltar, en primer lugar, es que el sector privado en Cuba, con 123 actividades de muy bajo valor agregado, de muy poco encadenamiento productivo, es incompetente para exportar. Lo que se tiene que hacer, en primer lugar, es no solamente limitar la exportación, que lo hagan bien. En definitiva, exportar es un certificado de buena gestión, las personas aprenden, pero lo que tienen es que destrabar al sector privado. Y como bien tú dices, la coalición de contrapropistas cubanos, C3, estamos abogando porque se restrinja esas limitaciones y, en definitiva, se permita que se creen emprendimientos innovadores que generen encadenamiento, que generen riqueza, que son los que realmente pueden exportar con mejor proporción. Eso es más de lo mismo, para no abusar del tiempo de ustedes y de la audiencia, que en definitiva no va a resultar. Un productor de botones no puede exportar. Un productor de hojalatas sin ningún tipo de producto y adelanto no va a exportar a ninguna parte. Para mí es más de lo mismo. Para mí eso simplemente es un oportunismo y creo que es una gran irresponsabilidad. Porque en un momento de crisis como que está viviendo Cuba, y sobre todo que el problema que más preocupa a la ciudadanía es el problema económico, que no ve perspectivas de ningún tipo, estar hablando de que el sector privado pudiera exportar a través de la empresa estatal, que es una empresa ineficiente, que todavía se sigue resintiendo con problemas como que no se acaba de suprimir la dolarización que afecta a las exportaciones cubanas. Entonces, no sé de qué estamos hablando. En definitiva, eso no funciona.
Gracias al académico Enix Berrio en la capital cubana. Vámonos ya con el análisis de estos temas económicos. Un gusto, como siempre, la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias y buenas tardes.
No, gracias a ti, a la producción del programa y a los oyentes que nos soportan.
Bueno, como nos Marta. Hay algunos temas de mucho interés y yo quería tener tu visión. Pues Rodrigo Malmierca Díaz, alguien que tú conoces perfectamente, es ministro de Comercio y de la Inversión Extranjera, levantó algunas columnas de humo sin mucha basamenta, periodísticamente diría yo, pero usted es el especialista. Quisiera comenzar por lo dicho por Malmierca, que el gobierno cubano ahora dice que los emigrados, los cubanos que no tienen derecho, como tienen los cubanos, que tampoco tienen mucho, pero bueno, al menos está legislado en la legislación cubana. Pero en la ley de la inversión extranjera, los cubanos emigrados no tienen muchos derechos. En este espacio hemos entrevistado casos como el de Libardo Hernández, allá en Puerto Padre, que se repatrió de los Estados Unidos, llevó todo lo que había trabajado duro aquí en esta nación, en el frío, puso una paladar en Puerto Padre y se la confiscaron las autoridades. Sin embargo, Malmierca dice que no hay límites para la inversión en Cuba de emigrados que quieran hacerlo. ¿Cómo tú ves esta perspectiva? ¿Cuán viable es esto y cuán riesgoso es para que algún cubano del exterior invierta su plata en Cuba sin garantías?
Bueno, primero déjame decirte que es muy difícil entender y asimilar toda la información que se está dando en la mesa redonda. Por consiguiente, hasta el gobierno mismo, hasta esta dictadura sabe que eso es muy difícil y van a emitir un tabloide con toda esta información. Esto creo que es lo primero que quería explicar. En Cuba, nada de lo que se dice se puede creer. Y eso es algo que todo el mundo está acostumbrado a ello. Te dicen, no habla cuentas de ahorro y cuando les da la gana te la confiscan. Yo tengo mi caso personal. Yo salí de la prisión en mi documento de sanción. No había nada que dijera que me iban a intervenir el dinero que tenía en el banco. Y yo tenía en el banco una cuenta de ahorro proveniente de mi familia de España en euros. Y cuando salí de la prisión estaba intervenida la cuenta de ahorro. Quiere decir que aquí cualquier cosa puede suceder sin que esté en la ley o estando en la ley, porque ellos no respetan la ley. Por consiguiente, yo les recomendaría a todos los cubanos en el exterior, en particular los que están en Estados Unidos, que no vengan aquí a invertir en nada, porque van a perder su inversión.
Marta, ¿cuál es tu lectura de por qué levanta esta columna de humo con el tema de los emigrantes cuando en múltiples oportunidades tú conoces perfectamente que el señor que está allá en piedra, en la propia ley de la inversión extranjera cubana, no recoge ningún carácter jurídico para los cubanos en el exterior, no son reconocidos como un ente jurídico? ¿Cuál es la explicación detrás de qué está esta gente?
Mira, detrás de esto hay una cosa que todos sabemos. La economía cubana está en quiebra. Y si tú analizas las palabras de Rodrigo Malmierca en uno de sus momentos, él plantea que hay que eliminar las trabas que obstaculicen la liberación de las fuerzas productivas. Bueno, obstaculizar la liberación de las fuerzas productivas es lo que está hecho precisamente en los lineamientos. Y por otro lado, entonces se contradice y dice, no, hay que implementar los lineamientos lo antes posible. Bueno, que precisamente los lineamientos son los que obstaculizan la liberación de la fuerza productiva. Entonces, es una contradicción lo que se habla y nadie puede entender cuál es el camino que quieren coger.
Bueno, en otra parte de su intervención, tú sabes, Marta, tú has estado siguiendo el tema y has estado retuiteando algunas cosas. Cuentapropistas cubanos han estado reclamando, sobre todo en La Habana, pues una apertura que les permite importar, exportar sin la mediación del gobierno. Incluso hicieron un documento, 25 empresarios en la capital cubana. Campesinos independientes, asociados a la FLAMUR y la Liga de Campesinos Independientes, hemos entrevistado a Esteban Abascal aquí en Pinar del Río, han dicho que si ellos pudieran comerciar con agricultores americanos, invertir y importar y exportar sin la mediación de acopio del Estado, resolvería el problema alimenticio cubano. Bueno, parece que ante todos estos reclamos de los privados cubanos, el señor Mamierca también dijo que el sector cubano se le va a permitir exportar, pero siempre pasando por las empresas estatales. Esto es más de lo mismo, Marta.
Bueno, yo diría que es peor de lo mismo, porque las empresas estatales son incapaces de hacer sus propias exportaciones. Y esto llegó un momento que estaba totalmente centralizado. Y entonces estaba centralizado en una empresa que se llamaba Cubexport. Entonces, ahora, en estos momentos en que es necesario esto, bueno, pues lo que se está exportando son buchitos de cosas, un poquitico de carbón, un poquitico de limones, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que nosotros no tenemos aquí en Cuba es porque se está exportando. En pequeñas cantidades, pero se está exportando. Lo que implica que es más importante las exportaciones que la alimentación del pueblo.
Todo el mundo, o la mayoría de la gente, depende de la dictadura, porque el que no trabaja para el Estado y trabaja de forma particular, depende más todavía, porque cualquier cosa le quitan el permiso de trabajo y pierde su inversión. Por consiguiente, la gente agacha la cabeza y aguanta todo lo que les digan. Claro, hay que decir que en estos momentos la cabeza no está tan agachada, está un poquitico reclinada sobre cualquiera de los dos hombros, pero sí el poder tan grande que tiene el Estado sobre la persona hace que se soporten todas estas cosas, y ellos lo saben. Entonces lo que buscan es motivos de entretenimiento para la gente, porque te imaginarás que no todo el mundo puede sembrar en su casa algo. El que vive en un edificio de apartamentos no puede sembrar nada. Quizás el que vive en un balcón puede tener una maceta, tener cuidado no le caiga la cabeza a alguien y en la maceta sembrar algo. Pero hay muchos lugares donde no se puede sembrar. Lo que pasa es que él hace de esto una gracia y una forma de ganarse la simpatía del pueblo. Lo que ha conseguido indiscutiblemente es todo lo contrario.
Marta, tengo un último tema contigo, que tú has estado trabajando esta historia también. Pues la televisión cubana nuevamente televisó dos operativos policiales en Cuba para escarmiento público. Pasaron por la televisión cubana pues un operativo contra un negocio privado en Camagüey y otro en Pinar del Río, los cuales fueron televisados en la televisión estatal como escarmiento, supuestamente y entrecomillado, para quienes cometen ilegalidades en medio de la recuperación del COVID-19. El propio gobernante Miguel Díaz-Canel dijo hace un par de días en la reunión del Consejo de Ministros que las cámaras de vigilancia, violando la libertad individual de cada cual, llegaron para quedarse en medio de toda esta situación. ¿Qué hay detrás de todos estos juicios ejemplarizantes y los operativos televisados policiales de hostigamiento contra negocios privados y contra propistas?
Mira, primero que todo hay que decir que estas imágenes que se ponen en la televisión son totalmente faltas de ética, porque se da por hecho que la persona cometió el delito, e incluso los mismos oficiales del MININ dicen, bueno, por esto pueden sancionarse entre 5 y 7 años, 10 años, etcétera. Los propios oficiales del MININ lo dicen. Lo que implica es que están demostrando que aquí en Cuba no hay tres poderes, sencillamente hay un solo poder, y en estos momentos parece que está enfermo. Entonces, yo pienso que todo esto tiene varias aristas. entre ellas que el pueblo diga, mira, por eso no tenemos nada, porque la gente lo acapara todo. Esa es una, porque te puedo asegurar que hay quien piensa eso. Y otra es meterle miedo a la gente, para que la gente sepa que está siendo vigilada, etcétera, etcétera. Porque tú sabes que ese sistema se ha sostenido 61 años con el terror a la población. Y ese miedo que está en los huesos de la gente y en los cuales las propias personas se convierten en policía, es lo que ellos quieren seguir manteniendo.
Y lo más triste es que cada vez que dicen algo, es como si fuera algo que ayer no funcionó y hoy lo vamos a hacer funcionar. No, ellos se olvidan totalmente que lleva 60 años sin funcionar y va a seguir sin funcionar porque siguen haciendo lo mismo. Eso es lo más doloroso. Lo más doloroso es ver con qué cara tan dura, para hablarte en el lenguaje popular, con qué cara tan dura dicen, no, ahora hay que sembrar esto, no, la zafra tiene que producir esto otro, hay que solucionar este problema, este otro. Es imposible creer que después de 60 años de fracaso estén diciendo estas cosas como si fuera algo que solamente hubiera fracasado una vez en el día de ayer, y en el día de hoy estamos tratando de hacerlo bien. Eso es lo más duro que le está pasando al pueblo.
Gracias, Marta Beatriz Roque Cabello, economista cubana en la capital del país. Y vámonos a San Antonio de los Baños, específicamente en la provincia de Artemisa. Allí, un campesino cubano, expreso político y opositor, miembro del movimiento opositor por una nueva república, saliendo de su finquita, de su usufructo, tuvo una experiencia tremenda que muestra la situación alimentaria que tiene el país. Ahí en San Antonio de los Baños establecemos el contacto con Daniel Alfaro. Alfaro, gracias. Buenas tardes. Alfaro, tú tienes tu usufructo desde que saliste de prisión dedicado a tratar de dar alimento a tus vecinos, muchas veces hasta los regalas. El punto es el siguiente, siendo responsable, ¿hay hambre en Cuba en este momento?
Sí, hay mucho hambre, Tomás. Ese pedazo de tierra yo lo tengo como 3 años antes de yo caer preso. Cuando yo caí preso, la seguridad del Estado y los organismos del municipio represores se dedicaron a destruirme. Cosa esta que yo tuve después que salí, volver a esforzarme muchísimo para volverlo a entrar en camino. Pero en muchas ocasiones, Tomás, ahí se dirigen muchas personas donde estoy yo en busca de una calabaza, en busca de un cangrecito de yuca, de unos plátanos. Eso demuestra que el pueblo está pasando hambre, está pasando trabajo, Tomás, y no encuentra dónde refugiarse a buscar un sustento, un alimento. Porque además en Cuba el desempleo no es extraño para nadie. Que el desempleo en Cuba es desde mucho antes de todo esto, aunque aún la dictadura está diciendo que la economía en Cuba está deprimida después de la pandemia. Todos los que vivimos aquí y muchos del exterior también saben que ese deterioro de la economía viene desde el año 59 mismo. Y entonces, el desempleo, hay muchas personas que no tienen de dónde buscarse el sustento. Con este problema de la pandemia, más todavía se han cerrado los pasos y es lo que está llevando consigo a ese encuentro que tuve yo con esa persona tirado ahí, que eso daba, vaya, verdaderamente eso partía el alma ver ese hombre tirado ahí y que rato antes me había dicho que tenía hambre.
Increíble, gracias Alfaro, un placer como siempre. Daniel Alfaro Frías, campesino cubano allá en San Antonio de los Baños en Artemisa. Concluimos así, gracias a Danilo Fuentes Cortés, control técnico del espacio, y a Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles sigan en sintonía con esta programación especial de Radio Martí.
El texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del Decreto Ley 370, que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva, y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.